de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día lunes 4 de septiembre. Día, el 4 de septiembre era el día en que se realizaban las elecciones presidenciales en Chile. Claro, los 4 de septiembre, antiguamente, ante el golpe estamos hablando. Y bueno, también fue el día en que se realizó el plebiscito constitucional el año pasado. Se cumple un año desde el triunfo del rechazo. Hay gente que lo está recordando en estos momentos. Para bien y para mal. Hay de todo. Nosotros aquí en Aire Fresco, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Radio Duna también está en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrando a duna.cl. Ahí está absolutamente todo, están las noticias, las canciones, los programas y los podcasts. Los podcasts también los pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día vamos a tener una conversación dos conversaciones muy interesantes. Una sobre la canoa o canotaje polinésico en nuestra sección Ruta Silvestre. Es una disciplina que está, bueno, se está desarrollando acá en Chile también con bastante fuerza. Y fíjense que hay un grupo de chilenos que obtuvo un importante reconocimiento en Samoa, nada menos, en la Polinesia, efectivamente. Un puesto muy, muy relevante el que alcanzaron ahí para una disciplina que es probablemente poco conocida, pero que nos conecta de una manera muy única, y conecta a las personas que la practican de una manera muy única con el mar, con el agua, y es siempre, obviamente, tema de interés para nuestra sección Ruta Silvestre. Y también vamos a hablar acerca de arte, porque estaremos conversando con Natalia Arcos, que es una importante curadora chilena, que es la única participante nacional en el que es considerado el evento artístico más relevante del continente, que es la Bienal de Sao Paulo o San Pablo. Es la 35ª Bienal que se está realizando ahora justamente en San Pablo a partir del día 6, pasado mañana, hasta el 6 de septiembre, hasta el 10 de diciembre en el Parque Ibirapuera, así se llama el lugar, que es la sede histórica donde ha estado instalada esta Bienal. Esta Bienal cuenta además con un equipo, en esta ocasión, con un equipo internacional de 4 curadores, y va a reunir a 121 propuestas artísticas de distintas partes del mundo. Así que estaremos con Natalia Arco Salvo en algunos minutos más. Ella es curadora desde el año 2001 y fue elegida como la curadora más joven del país en la lista de los 100 líderes jóvenes. Así que, bueno, una conversación interesante sobre qué significa además la curatoría o la curaduría, ¿sí? ¿Qué implicancias tiene para el desarrollo artístico en distintas partes del mundo y particularmente qué está pasando acá en nuestro país y qué se va a presentar, por supuesto, allá en San Pablo? Estaremos con ella entonces, con Natalia Arcos, en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Oye, bueno, el ambiente, estamos a una semana del 11, el ambiente tóxico, como dijo, eléctrico, dijo el presidente Boric, tóxico, dijo hoy día la expresidenta Michelle Bachelet, que estuvo justamente en el Palacio de la Moneda, se juntó con el primer mandatario en estas reuniones que está realizando el presidente Boric con distintos expresidentes. Estuvo el viernes con Sebastián Piñera, ahora con Michelle Bachelet. Me imagino que irá a juntarse también con Eduardo Frei, no lo sé, pero me imagino que también, y con Ricardo Lago, me imagino, no sé. Vamos a ver, a lo mejor se produce dentro de los próximos días, se producen esos encuentros. Pero se ve difícil el objetivo que pareciera tener el presidente. Puede estar también recogiendo sus puntos de vista en relación con otras materias, pero uno de los objetivos bastante explícito que tiene hoy día el gobierno y en particular el presidente es lograr una la confección de una declaración conjunta de los distintos sectores políticos en relación con el valor de la democracia y el respeto a los derechos humanos, esto en el marco de la conmemoración de los 50 años. Entre paréntesis, se han confirmado también la presencia de algunos mandatarios internacionales, el presidente mexicano, el presidente argentino, el presidente brasileño, el presidente uruguayo, el presidente alemán. Hay varias figuras relevantes. En algún minuto se decía que iba a estar solamente AMLO, Fernández y bueno, Lula, había dudas con Lula, pero AMLO, Fernández y me acuerdo quién más eran tres presidentes bastante afines, digamos, al presidente Boric, pero va a estar más repartido. Hay gente de otros sectores o de sectores que no son tan, digamos, equivalentes a nuestro Frente Amplio, al Frente Amplio acá en nuestro país. Vamos a ver si efectivamente eso se logra, todavía queda algo de tiempo, pero como les decía, se ve cada vez más difícil porque ya hay varios sectores que simplemente se están negando a hacer. El Partido Republicano ya cerró las puertas, hoy día las declaraciones del presidente de la UDI también parecieran hacerlo de manera bastante definitiva. Bueno, pero hay otras materias. ¿Vieron? Hay un festival que se llama Burning Man, que es como el hombre que se quema. Es un festival que se realiza en una playa de un lago seco en el estado de Nevada, en Estados Unidos, en Black Rock, así sea Black Rock City. Bueno, que una embarrada. Se calcula que hay unas 70.000 personas, la gran mayoría de ellas todavía a estas horas, por lo menos hace algún rato, todavía varadas en ese lugar, producto de justamente las lluvias, una lluvia gigantesca. Se podrían reabrir recién hoy día, parece, las carreteras a partir ya de esta tarde, pero es muy complicado porque se inundaron todas las carreteras. Entonces, y se formó un lodazal, como se dice, tremendo, y del cual la gente simplemente no está pudiendo salir. Pero hay otro tema que tiene que ver con esto. Fíjense que estas inundaciones han despertado de alguna manera organismos que es súper interesante en realidad, porque tal como existe el desierto florido acá en nuestro país, y existe también un fenómeno similar en California, donde zonas desérticas, acá en el caso nuestro el desierto de Atacama, ¿no es cierto?, conocido como por ser el más árido del mundo, se florece, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo cuando se han producido algunas lluvias que son muy poco frecuentes, se producen esas lluvias. Tuvimos hace algunos años, recuerdo, un desierto florido muy abundante y muy largo, además, porque parte como en esta época y termina prácticamente en diciembre. Van apareciendo, es muy bonito, van apareciendo distintas especies de flores, qué sé yo, y tiene que ver con la presencia de semillas que están ahí latentes, ¿no es cierto?, esperando condiciones para proliferar. Y aparecen, ¿no es cierto?, y florecen en ese minuto cuando tienen las condiciones adecuadas, las condiciones básicamente de humedad adecuada. Bueno, acá en el lecho de este lago, durante décadas han permanecido algunos organismos latentes conocidos como triops y camarones hada. Son pequeños crustáceos que pueden sobrevivir a condiciones muy extremas, a condiciones de sequía. Y para eso, para esta sobrevivencia, ponen huevos. Y estos huevos pueden permanecer latentes durante años, hasta que se dan las condiciones adecuadas. Cuando llueve, entonces ahí los huevos encuentran justamente esas condiciones, eclosionan y aparecen esta especie de camarones, camarones, gambas, crustáceos, como quieran llamarlos. Y emergen para vivir justamente en esa agua recién formada. Fíjense que se estima que los triops están emparentados con el ser vivo más antiguo, el triops cancriformis. Ah, se les llama por lo mismo gambas dinosaurio, no, camarones dinosaurio. Son tienen una especie como de tienen, bueno, dos ojos, ¿no es cierto? Un cuerpo de camarón, pero tiene una especie como de tercer ojo también. Y bueno, forman, ¿no es cierto?, una especie de fosa y ahí ponen sus huevos. Bueno, el punto es que pone los huevos en el sedimento, ¿no es cierto?, cuando el agua se seca, y ahí quedan durante mucho tiempo. Y en este, en estas condiciones, en esta situación, se ha dado justamente con ocasión más bien del festival Burning Man, que se realiza justamente en ese lugar. Han eclosionado y han aparecido justamente estos pequeños organismos. Ahora, está la embarrada ya. El tema de estos pequeños seres, que es muy interesante desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de la ciencia y de la maravilla de la naturaleza, me imagino que no es la preocupación fundamental para estas 70.000 personas que se quedaron ahí en ese lugar. Los organizadores han llamado a que la gente conserve lo mejor posible su alimento, su agua, ¿no es cierto?, el combustible, y refugiarse en lugares lo más cálidos y seguros que puedan encontrar. Nadie puede entrar ni salir de este recinto. Hay problemas de conectividad también telefónica. Está bien, bien complicado. El festival terminó oficialmente. Se produce al final del festival una especie de ceremonia donde queman un gran hombre, una gran figura humana, una persona llamada Burning Man, la queman. Y bueno, en esta ocasión se iba a hacer hoy día en la tarde. No sé si finalmente se podrá realizar. Lo interesante es que, claro, termina el festival, la gente se va a ir, va a quedar, eso sí, el agua, el barro, este lodazal, y van a quedar entonces estas criaturas que van a tener su tiempo, el tiempo necesario para poner a su vez sus propios huevos, dejarlos ahí hasta la próxima lluvia, cuando ya puedan salir de nuevo y salir a la superficie, digamos, y existir como estos camarones están existiendo en este minuto. Una historia de supervivencia extrema que se da en muchos casos, y que, bueno, es interesante ver cómo sigue existiendo, y nos da cuenta también, y estos organismos son muy estudiados por parte de los científicos, de los biólogos y los astrobiólogos, porque son también luces de lo que puede ocurrir en materia de vida en otros planetas. A propósito de otros planetas, hay una misión, bueno, en este caso en un planeta, una estrella, una misión india. Los indios están así, pero a toda máquina con su carrera espacial. Lograron un aterrizaje exitoso, no tripulado. De hecho, ahí estaban floreándose con su rover, que estaba paseando por distintos lugares de la zona de la región polar sur de la Luna, la especie como Antártica lunar. Bueno, ahora despegó el día sábado una misión para estudiar el Sol. Iba a bordo un vehículo lanzador de satélites desde el Centro Espacial de Srirarikota. No era tan difícil. En el sur de la India, y va a estudiar el Sol desde un punto situado aproximadamente a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. El punto conocido como L1. ¿Se acuerdan ustedes cuando se lanzó el James Webb, que tenía que llegar a un punto que tenía una distancia, no era equidistancia, pero una distancia tal que le permitía estar ahí de manera como estacionaria, producto de las fuerzas de gravedad de los distintos planetas que intervienen? Un lugar así, bueno, obviamente que los astrónomos saben de ese tipo de cosas y saben dónde se tiene que ubicar. En este caso, bueno, este punto L1 tiene, se va a estudiar la corona solar, la cromósfera, la fotósfera, el viento solar también. Y después, bueno, después alrededor de una hora desde el lanzamiento se dijo que había sido exitoso y que este vehículo había colocado el satélite con precisión en la órbita prevista en este observatorio lunar, el primer observatorio lunar de la India. Así que la India está haciendo cosas interesantes desde el punto de vista de la exploración espacial. Vamos a ver qué otras novedades nos traen en el futuro. Escuchemos un poco de música. Este es U2 con Electrical Storm.
a sore head, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we go swimming out, on rainy days swimming in the sand, on rainy days we'd go swimming out.
Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Bueno, ya tenemos un Ruta Silvestre distinto. Tiene que ver con el contacto con la naturaleza, en este caso el mar. De una manera que debe ser, yo me imagino, debe ser muy apasionante, porque es una forma muy, muy, no solo de estar en contacto, ¿cierto?, en el mar, ¿no es cierto?, de una forma en que uno queda un poco a merced también de las fuerzas, de la naturaleza. Se trata de un tipo de canotaje que es canotaje polinésico o canoa polinésica. Y fíjense que hay un grupo de chilenos que participó recientemente en un mundial maratón de canoa polinésica y que obtuvo un destacadísimo tercer lugar. Y estamos con uno de estos competidores, de estos deportistas, Marco Casali, al teléfono. Marco, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Polo, buenas tardes. Bien, aquí estoy súper bien. Muchas gracias por la oportunidad de contarle nuestra hazaña y poder compartir justamente lo que decías tú, como los bemoles, los pormenores y también por mayores de un deporte tan increíble que está tan vecino, tan cercano a los que vivimos en Chile y de cara al Pacífico.
De cara al Pacífico, un deporte que podría, claro, que podría ser además muy muy masivo. Tenemos las condiciones, ¿no? A veces cuando hablamos de temas de montaña, por ejemplo, tenemos todas las condiciones para tener grandes deportistas de montaña, tenemos todas las condiciones para tener grandes deportistas en los deportes marinos, pero claro, cuesta desarrollarlo, ¿no?
Sí, cuesta porque, bueno, igual tú sabes, el mar chileno es un mar duro, un mar frío, hay hartas corrientes, pero se puede con tomando las precauciones y acudiendo a la gente justa. Yo llegué a remar hace 2-3 años a Maitencillo con un grupo de gente que viven allá, que deportistas, amigos de muchos años, pero que se fueron a la costa, y empecé de a poco, y la verdad que tomando los ajustes y tomando todas las precauciones del tema, se puede hacer muy bien y de muy muy gran manera. El mar de acá es un mar potente que además te deja listo en este caso para competir con cualquiera.
Ahora, ¿cómo llegaste tú a esta disciplina? Porque tú venías de otro deporte, ¿no?
Sí, yo vengo del CrossFit, vengo del mundo del CrossFit y competí por años en los mundiales y me fue bastante bien, gracias a Dios también. Y bueno, yo llegué porque muchos años atrás, recién casado, fui con mi mujer un par de veces a Tahití y vi pasar por afuera del arrecife a unos botes grandes y gente remando y con un canto muy especial que va siendo el que va dando los cambios en el bote, que es el capitán del bote, y me llamó mucho la atención. Y empecé a preguntar y en ese tiempo estaba un poquito cerrado para el resto de la gente de los mortales, entonces como que no había mucha entrada. Fui de nuevo a Tahiti, de nuevo no pude hacerlo, después fui a Rapa Nui, tampoco fue el momento, y de repente apareció este grupo de chiquillos, de hombres ahí en Maitencillo, que tenían unas canoas en la playa de La Caleta, y habían formado un club, y ahí partí con Cristian Monarde, él fue el que me inició, que es parte del equipo también, que me inició en su tema.
¿Cómo podrías describir en qué consiste este deporte, el deporte mismo, cómo son los entrenamientos, por ejemplo, y en qué consiste además las competencias?
Bueno, mira, el entrenamiento, primero que nada, se empieza a dar paulatinamente, ya que lo que primero que tienes que hacer es familiarizarte con el bote, que tiene un equilibrio, tiene un balance, tiene una técnica, un feeling particular, y después... Después, una vez que tú vas encontrando eso, vas encontrando ese flow, vas encontrando esa confianza con el mar, ya puedes ir pensando en ir más rápido o acelerar, o igual que en los deportes de maratón, que yo creo que tú corres también y tú bien conoces, ya se empiezan a incorporar otros tipos de trabajo, como trabajos de intervalo y ese tipo de cosas, más técnicos, y un proceso que va acompañado también de algo de gimnasio y algo de flexibilidad, y por eso... Es un proceso donde tú primero te acostumbras al bote, te acostumbras al mar, después te acostumbras al bote de 6, y de ahí recién empiezas como a de alguna manera buscar algo de performance, que eso es lo más difícil, porque para obtener performance no hay que nunca olvidarse en este deporte en particular del feeling y la sensación que tú tienes con el agua y con el bote. Es un deporte muy sensible.
Claro, donde las cosas, o sea, bueno, todo deporte depende de alguna manera de las condiciones ambientales, ¿no es cierto?, el momento, pero sí. pero más que ninguno, porque estás metido ahí dentro del, estás metido en el mar, digamos, y claro. Depende de las corrientes, de los vientos, de las temperaturas, qué sé yo.
Exacto.
Estamos conversando con Marco Casali, que es, ¿cómo se dice? ¿Canotista o canoísta? No,
sí.
¿No?
canoísta. Sí, buena pregunta.
No canoísta polinésico.
Sí. Pero, o remero
polinésico. Sí. Oye, y la competencia, bueno, ustedes fueron a Samoa a competir, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa experiencia y en qué consistió además la competencia en la que ustedes salen tercero?
Bueno, llegar a Samoa fue toda una odisea, el largo el viaje. Las competencias de endurance en los mundiales se hacen de 24 kilómetros regularmente, de 6. Y bueno, hubo una clasificación hace un año y medio, que fue un proceso que todos nos comprometimos a llevar a cabo. Después de clasificar, tuvimos gente que nos ayudó, nuestro entrenador que se llama Gilles, que es un francés que vivió en Tahití muchos años, que hoy vive en Constitución, casado con Lavero, una mujer Rapa Nui maravillosa. Ellos vinieron nada más sencillo a ayudarnos y él nos cambió realmente la manera que teníamos de remar, porque él remó por muchos años en Tahití. Hay que entender de que en Tahití este deporte es como el fútbol en Chile. O sea, es como el fútbol en Brasil, para que sea más categórico todavía la afirmación. Es un deporte donde todos los fines de semana hay competencia, donde los niños, en vez de jugar con una pelota, los suben arriba de un bote y los mandan a remar a la laguna por dentro del arrecife. Entonces, Tahití es la cuna máxima de esto, y que también entender de que ellos navegaron por el Pacífico y hoy día se han comprobado teorías, perdóname que me explaye, se han comprobado teorías de que llegaron hasta las costas de nuestro país y se han descubierto hasta Osamenta, en Tunquén hoy día leí una cuestión. Entonces hay que entender de que los tahitianos son los que nos han dado todo el conocimiento, el mana, podría decirse, para llevar a cabo esto. Entonces también, gracias a todo el conocimiento de ellos, hemos podido todo el resto del mundo ir entendiendo de qué se trata esta arte, porque prácticamente, te digo, es un deporte muy, muy, muy cercano al arte, desde cómo arma el bote hasta la actitud con que te sube él.
Hay otros equipos acá en Chile. Yo sé de un equipo, alguna vez me tocó tomar contacto con ellos en Constitución, sí. Justamente. Eran jóvenes, a veces que estudiantes de colegio incluso, participaron, de hecho, en un mundial también en Inglaterra, exactamente.
Sí, claro, porque ese fue hay un año que es. Ellos son muy secos en sprint. Hay un año que es sprint y después viene el maratón. El próximo año, por ejemplo, en Hawái, sprint. Y el próximo año, el 25, en Brasil, en Niterói. Un año y va cambiando. Hay otros que están en Puerto Vara, hay otros en La Serena, en Concón, en la quinta región hay varios, en Papudo. Uh-huh. Ahí sí, se están repartiendo. Deben haber unos 12 clubes hoy día en Chile, más o menos 12, 15 clubes.
¿Y hay competencia local o no?
Sí, hay competencia local. La próxima competencia súper interesante la organizamos nosotros, nuestro club, el Club Pacífico de Maitencillo, que es la vuelta a la isla, que sale de la caleta Maitencillo y da vuelta a la isla de Cachagua. Son 15 kilómetros y se corren en modalidad single en todas las categorías y en 6 también.
¿Y ahí participa cuánta gente? Como para imaginarse un poco.
Ahí debemos ser más o menos entre unos 40, 50 remeros. Ah, mira. Más o menos, sí. Sí. Se está juntando harta gente, se está juntando cada día más, la gente le está perdiendo el miedo. La gente, por ejemplo, los chiquillos que tienen hijos en Maitencillo, ya están de a poco sacando a los hijos. Cuando está el mar calmo, los sacan a remar y los niños empiezan a entusiasmar y ellos son el futuro del deporte.
Ahora, tú decías, claro, tenemos una costa gigante, o sea, enorme, ¿no es cierto?, larguísima, sí. Muchas sí. condiciones, porque además es un mar exigente, tal como tú lo describías. ¿Cómo ves un poco la posibilidad de desarrollo futuro de un deporte como este, y sobre todo de darle acceso a una mayor cantidad de gente?
Bueno, todas, porque la verdad que si tú piensas también, yo que he vivido en Santiago, soy el único de mi equipo que vive en Santiago, yo en los martes y los jueves me levanto tempranito, agarro mi auto y me voy a Carén a remar, y estoy solo ahí en Carén, no hay nadie, de repente hay dos, tres personas más, súper fanáticos, y en Carén hay dos clubes más también de canotaje, son muy antiguos, y hay en todos lados, imagínate todos los lagos que hay en Chile, en el sur es una cuestión así como, es un potencial maravilloso, además que en los lagos el agua dulce es más pesada, o sea, es más exigente remar a veces en plano que en agua salada, que los botes flotan mucho más.
Ah, mira.
Sí, 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 el bote se hunde bastante más en el agua salada y en un agua pesada, en un agua, claro, que te da mucho ritmo.
Claro.
Sí, es como correr en cerro.
¿Y se puede practicar este deporte más o menos desde qué edad?
Mira, teniendo las precauciones y la gente idónea, pues uno, los niños se pueden subir a los botes a los 5 años fácilmente. O sea, un bote puede llevar, o sea, te permite subir y remar, chapotear un poquito, sentirlo, fácil desde los 4 o 5 años. En Tahití empiezan a sedar los niños. Yeah.
Un deporte, claro, para el cual nuestro país tiene unas condiciones y un potencial tremendo. Marco Casali,
único.
Remero de canoa polinésica. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien, un abrazo y mucho éxito.
Muchas gracias, Polo. Gracias, que estén bien.
Esto es La Ruta de la Semana de Andes Handbook en Aire Fresco.
Cerro Reynoso, Chicureo. Los inicios de la primavera son el mejor momento para visitar el Cerro Reynoso, cuando la vegetación en el valle de la región metropolitana alcanza su máximo verdor y la temperatura invita a salir de la casa. Desde el sector Santa Margarita, en Chicureo Alto, nace el sendero que sube hasta los 1.278 metros sobre el nivel del mar, altura máxima que alcanza el Cerro Reynoso. En la ruta podrás encontrar vegetación de árboles nativos como espinos y guayacanes, así como el típico quisco o cactus chileno, especie endémica de la zona central. Además, esta montaña tiene en su cumbre una amplia meseta de 300 metros desde la cual el excursionista podrá disfrutar de una excelente vista hacia las cimas del Cordón de los Españoles y también al Cajón del Estero Colina, valle de cordillera conocido por albergar a las Termas de Colina, pero que sin duda esconde muchos otros atractivos por descubrir. El ascenso a la cumbre del Reynoso es una excelente excursión de media jornada, siendo una ruta de dificultad fácil a moderada, apta para público sin experiencia previa en trekking, incluyendo la posibilidad de ir con niños. La excursión consiste en una caminata de 5 kilómetros sin mayores dificultades hasta la cumbre del Cerro Reynoso, cubriendo 600 metros de desnivel. En total, completar esta excursión requiere aproximadamente 2 horas de subida y 1 hora y media de bajada, por lo que se recomienda estimar unas 4 horas en total, incluyendo los descansos. Sin duda, una de las caminatas imperdibles de Chicureo. Ahora es cuando conocer la bella cumbre del Cerro Reynoso. Recomendaciones: llevar 2 litros de agua por persona. No olvides tu gorro y lentes para el sol. Para obtener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Cerro Reynoso.
Bueno, era nuestra ruta de la semana que hacemos en conjunto con Andes Handbook y leída por Francesca Ravizza. En Fundación UC Christus trabaja para dar acceso a una salud de excelencia a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hazte socio y conoce más de todos sus proyectos e iniciativas en fundacionuccristus.cl. ¿Ustedes creían que esto se había acabado? No se ha acabado, no pues. Nuevo Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar de la nieve en septiembre. Claro que hay nieve en septiembre allá en el Hotel Termas Chillán. Consulta por tarifas especiales para este mes. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Fun to Discover. Y conoce los doctorados de la Universidad San Sebastián, programas de las áreas de ciencias biomédicas, humanidades y tecnología, con presencia en sedes regionales y asociados con prestigiosos centros. Postula en investigación.uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
En Fundación UC Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Trabajamos para que cientos de personas en situación de vulnerabilidad a lo largo de todo Chile pueda recibir un tratamiento oportuno y de calidad. Con tu aporte y el de miles de personas, seguiremos trabajando para dar acceso a lo mejor de la medicina UC. Hazte socio y ayúdanos con el propósito de acercar la salud a quienes lo necesiten.
Fundación UC Christus. Trabajamos para que quien no puede, pueda.
Descubre un centro invernal rodeado de bosques, con la pista de esquí más extensa de Sudamérica. Descubre un centro invernal donde aún puedes disfrutar la nieve. Descubre Hotel Termas Chillán. Bienvenidos a la nieve. Bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán. Prepárate para descubrir un centro lleno de actividades para la familia. Reserva ahora. Consulta por tarifas especiales durante septiembre. Hotel Termas Chillán. Fun to discover.
¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de mega tendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad, integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental. Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
En los doctorados de la Universidad de San Sebastián, convocamos a profesionales que busquen dar respuestas a los desafíos de la sociedad. Nuestros programas, orientados en las áreas de ciencias biomédicas, humanidades y tecnología, destacan por su enfoque innovador, presencia en sedes regionales y asociados con prestigiosos centros de investigación. Formación avanzada que te permitirá aportar con integridad a la generación de conocimiento. Postulaciones abiertas. Más información en investigación.uss.cl.
El primer álbum de Elvis Presley fue una bomba que remeció los cimientos de la música y la cultura popular. En marzo de 1956, el joven de 21 años grabó su debut discográfico y se tomó las ondas de radio, promocionado con esa frase publicitaria tan de su época que lo ungía como el blanco que cantaba como negro. Desde la publicación de ese disco ya nada sonaría como antes en la música pop. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La guerra de Ucrania ha impactado aspectos fundamentales de la vida de las personas, siendo la destrucción de la infraestructura uno de los daños de largo plazo que deben ser afrontados con premura y, en muchos casos, sin esperar al fin del conflicto. En este escenario, la impresión 3D puede ser la respuesta para este desafío de reconstrucción. Así lo demuestra un proyecto que impulsa la organización humanitaria Team for UA, que busca levantar una de las 277 escuelas ucranianas afectadas por los bombardeos usando esta tecnología. La meta es usar la impresión 3D para construir en menos de 2 meses y solo con 3 operarios los 370 metros cuadrados del nuevo edificio de hormigón de la primaria de Leópolis, la que se convertirá en el mayor centro educativo construido con este sistema hasta la fecha. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cuéntame, hijo, cuéntame.
Yo compré.
Compré que la patente no salía un ojo de la cara.
Compré que el seguro no iba a subir.
Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
Compré que las mantenciones estaban al día.
Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto y mejor, suscríbanse a SmartyCar. Además, no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a SmartyCar, tu auto sin comprarlo.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Principal presenta 3 nuevos portafolios de inversión, crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias, excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en principal.cl. Y Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con 2 clínicas en Recoleta y La Florida y con 3 centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Bueno, en 2 días más comienza y va a durar varios meses, hasta de hecho mediados de diciembre, la 35ª Bienal de Sao Paulo, ¿verdad? Que es uno de los probablemente el encuentro de arte más prestigioso, entiendo que es el más antiguo además y uno de los más prestigiosos, si no el más prestigioso de toda América Latina. Y fíjense que hay una curadora chilena que está participando de manera muy, muy destacada. Fue invitada justamente para formar parte del equipo de curaduría de esta muestra, que es, como les decía, muy importante a nivel latinoamericano y también a nivel del arte mundial. Ella es Natalia Arcos, es licenciada en Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile, máster en Teoría y Práctica del Arte Contemporáneo en la Universidad de París 4 Sorbonne. Ha sido, bueno, curadora en distintas exposiciones, la verdad que más de 20 exposiciones en diversas partes del mundo, y está justamente con nosotros al teléfono para conversar acerca de esta participación y de lo que se viene en esta Bienal de Sao Paulo. Natalia, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Saludos desde Sao Paulo. Gracias por la comunicación.
Te escuchaba más o menos al principio, te escuchaba un poquito mejor después. A ver si me puedes hablar un poquito para ver si regulamos bien la audio.
Señal. ¿Ahora cómo me escuchas?
Sí, ahí, bueno, vamos a ir tratando a ver si se escucha un poquito mejor. Cuéntanos un poco de ti primero. Yo daba los datos básicos, ¿no es cierto? Y también, bueno, ¿cómo llegas a ser parte de los curadores de la Bienal de San Pablo?
Sí, mira, ¿me escuchas mejor ahora?
Ahí te escuchamos mejor, sí.
Ya, gracias. Sí, mira, yo tengo más de 20 años de experiencia en curatoría, realizaba más de 25 exposiciones, y hubo un tiempo, yo trabajaba en RTV, no sé si te acuerdas de esa época,
sí, claro,
pero me fui,
claro,
después de RTV, a México, y me instalé en Chiapas para hacer un proyecto de investigación sobre movimientos indígenas y sobre cómo funciona la estética en el proceso de prácticas políticas diversas. Entonces, a partir de eso he estado desarrollando un proyecto específico que es más original y de alguna manera ha convocado la atención de otras instituciones. Entonces, de hecho, el Reina Sofía, el Museo de España, que es bastante importante, adquirió obras zapatistas un par de años atrás a través de mi mediación, y el director de ese momento del Reina Sofía, que es Manolo Bofeyel, es uno de los curadores oficiales ahora de la Bienal, y por eso me llegó esta invitación.
Ahora, cuéntanos un poco del trabajo justamente que... porque te invitan, ¿no es cierto?, a propósito de este trabajo que ustedes hacen allá en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. ¿En qué consiste el trabajo y en qué consiste también lo que tú vas a realizar como curadora allá en San Pablo? ¿O has realizado ya?
Claro, a mí ya se me asignó una sala, digamos, propia, como una subcuratoría. Esa es la figura. La Bienal tiene varias particularidades en esta versión. Son cuatro curadores, que es un hecho inédito, y además estoy yo como una especie de quinta curadora, con una subcuratoría dentro de la curatoría, que ya es muy grande. Hay 121 artistas. La Bienal este año se llama Coreografías de lo Imposible, y tiene básicamente una gran presencia de ancestralidades y de diásporas en la selección. Entonces, lo que yo traje es una serie de videos, fotografías, pinturas de acciones performáticas, de danzas y de puestas en escenas diversas que los pueblos zapatistas han realizado en los últimos años, como para representar sus propios procesos, para inspirar otros procesos de emancipación de pueblos en el continente. Entonces, también es muy antes de este foco en Sao Paulo, porque es la primera vez que esto se muestra en Sudamérica. Y esa es la importancia del evento también en relación con esta experiencia.
¿Cómo te insertas, cómo se inserta, digamos, ese trabajo dentro de el resto de las propuestas, que me imagino que son bastante diversas? Como tú decías, esto tiene una temática, digamos, no sé si se llama exactamente temática, tú lo mencionaste recién, lo tenía por acá, Coreografías de lo Imposible, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere eso y cómo se inserta esta obra que tú traes, o estas obras que tú traes en ese contexto?
los curadores han propuesto este tema como cuáles son las posibilidades en que los cuerpos, los bailes y las organizaciones corporales masivas puedan dibujar o diseñar posibilidades de otros mundos. Entonces, la mayoría de las piezas que hay aquí son, digamos, como proyectos de un futuro que todavía no existe en muchas partes, y son registros o sueños o... En cambio, el zapatismo en este registro está mostrando prácticamente el único caso donde ese otro mundo posible ya existe, y donde además se lo baila y se lo pone en escena y se hace performance. Pero hay otra cosa muy interesante también en la dinámica, es que aquí hay como un sentido de internacionalismo, ¿ya? Entonces hay una gran presencia africana, latinoamericana, indígena muy fuerte. Con curadores que una es portuguesa, el otro es español, hay dos brasileños, yo soy chilena, pero en el fondo tiene que ver con abrir nuestros campos y encontrarnos con estos orígenes africanos, indígenas, ancestrales. Hay mucha presencia también del Medio Oriente. Entonces, una bienal muy distinta, con procesos curatoriales muy distintos, y que pensamos que va a ser histórica por lo mismo, porque su carácter es como si se hubiera transformado una Bienal de los Pueblos, y eso no había sucedido, y probablemente va a marcar también una tendencia de aquí en adelante de cómo otros espacios, los museos y otras instituciones, no solo en América Latina, sino que en Europa también probablemente van a empezar a inspirarse un poco de estas dinámicas distintas y que aparecen como urgentes también de conocer y de respetar, porque finalmente los pueblos indígenas son los que están preservando la naturaleza, son los que están luchando por defender la madre tierra. Entonces, esa urgencia ahora es mucho más relevante.
Estamos conversando con Natalia Arcos, que es curadora y es la única participante nacional en la Bienal de San Pablo, como justamente subcuradora, y está a cargo de un área y está presentando además todo este trabajo realizado allá en México durante los últimos 10 años prácticamente, ¿no? Que tú has estado allá en esa zona. Cuesta un poco imaginarse con qué se encuentra en definitiva la gente, es decir, cuál es la obra o las obras y cómo son esas obras en términos de los medios expresivos utilizados, las técnicas, etcétera. ¿Y con qué se encuentra una persona que va a presenciar lo que ustedes están presentando?
Mira, se van a encontrar con videos que son registros de bailes, de marchas y de acciones milicianas, con muchas fotografías también de piezas de teatro, de performance, porque uno puede pensar que a lo mejor los pueblos indígenas no tienen este concepto de la performance, y lo tienen muy desarrollado, en verdad. Entonces hay registros bastante inéditos. También hay una serie de fotos del año 1992, cuando los zapatistas, por los 500 años del cubrimiento de América, se toman la ciudad de San Cristóbal, botan la escultura del conquistador y hacen toda una especie de acción en la calle, que ya es un antecedente de lo que luego íbamos a seguir viendo con esta potencia, esta seducción masiva, este reconocimiento del subcomandante Marco a nivel global. Todas esas dinámicas vienen de pueblos indígenas. Entonces, a veces disociamos un poco la figura del subcomandante Marcos como esta especie de Che Guevara moderno, guapo, que marcó los años 90, los años 2000, y que renovó un poco como el sentimiento de la izquierda a nivel mundial, pero hemos perdido el foco de que en verdad son los pueblos los que inspiran esos movimientos, son los pueblos los que tienen esas conciencias. Y no solo es mi curatoría acá, sino que también en general, acá, como te digo, la presencia de indígenas Yanomami, por ejemplo, del Amazonas, cineastas egipcios, gente de diferentes partes de África y de otras zonas, como Guatemala, por ejemplo, están marcando una tendencia de una concepción corporal que el hombre blanco ha perdido en su relación consigo mismo y en la relación con el medio ambiente. Entonces, por eso yo digo que es una bienal importante, el que pueda visitarla, ojalá, si no, acceder a los contenidos a través del sitio web, pero es una fuente de inspiración bastante inédita para el espacio occidental, yo diría.
Ese sitio web es bienal.org.br. Ahí se puede encontrar justamente toda esta, o parte por lo menos, de lo que se está mostrando y en lo que participa además nuestra entrevistada de hoy, Natalia Arcos, curadora chilena, que participa de la Bienal de San Pablo. Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, ¿eh? Y mucho éxito.
Muchas gracias. Justo estamos ahora en el cóctel de inauguración, esto está llenísimo y nada, estamos así súper contentos todos, así que agradecida de la entrevista y del espacio para poder compartir un poco de esto.
Muchísimas gracias. Bienal.org.br, ahí se puede encontrar entonces toda la información. Escuchamos a Pretenders con Every Day is Like Sunday. Con Every Day is Like Sunday. Ya nos vamos, vienen cartas notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María José Lleva, Arturo Fontene, Andrés Benítez y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao, chao.